Interesante cómo las fotos hicieron que nuestras reacciones cambien a partir de este aparato. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan? No, no se hagan. Cuando comprábamos el rollo y había que administrar la foto, ¿no? Porque, y más, uno no sabía cómo iba a salir la foto. Entonces, nunca tiraban dos fotos de la misma imagen. Era una, y a jugársela. Y que no se abriera porque se velaba. Bueno, se acuerdan de lo que estoy hablando. Y es interesante porque en esa época la foto era un recuerdo. En realidad no importaba yo, importaba lo que salía atrás mío. Ahora todo cambió. Por alguna razón la foto dejó de ser un recuerdo y ahora es un reflejo de lo que quiero o deseo expresar. Por eso, si yo sacase fotos random, por ejemplo, voy a sacar una foto porque nunca va a estar de Barcelona otra vez, ¿no? Pero me la voy a sacar con Katherine, ¿no? Entonces me la saco, ¿no? Me la saco. Ahí está. Entonces me saqué una, ¿no? Entonces voy con Johnny, con la familia, y me saco otra, así, así, así. Entonces, vengo acá, digo, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Y me saco una foto y les voy a todas estas las voy a postear y los voy a quemar todos en las redes sociales, ¿no? Entonces, algunos van a decir, no, quiero ver cómo salí. Eso no existía antes. De repente empieza a haber cierto exigencia. Decimos, un momentito. Por ejemplo, cuando me saco con Karina, yo tengo una mala costumbre. Yo no veo cómo sale Karina. Yo veo una cosa hermosa que sale ahí. Entonces, cuando ella se ve, me dice, ¿no viste que estaba con los ojos cerrados? Y no me di cuenta. O, ¿no viste que el pelo lo tenía así por el viento? No me di cuenta. Porque yo tiro fotos mal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí está, ¿ves? Entonces, porque yo veo el paisaje, vista grande, ella ve los detalles. Bueno, hoy las fotos, la historia cambiaron porque las preguntas en cómo salí, me veo bien, déjame verme, sácala de nuevo. Una vez que hay una evaluación de la apariencia, empieza la autocrítica. Y hay un estudio, porque dije, ok, tiene que haber un estudio sobre esto. Y me encontré con un estudio espectacular, donde dice que el 99% de las personas que ven una foto que ahora se sacó, la van a ver de forma negativa. Salió horrible. No me gustó. Sacala de nuevo. Y el problema es que la volvemos a sacar y te tengo una mala noticia. La misma cara. Pero la segunda es como que esta está mejor. ¡Es lo mismo! Una vez que te evaluás, viene la autoconciencia. Y esto me llamó mucho la atención porque según cómo es cada carácter, cada personalidad, el contexto de lo que estás viviendo, la situación que estás viviendo, tu reacción va a ser diferente a las fotos. Por ejemplo, si alguien tiene problemas de autoestima, se va a resignar con las fotos. Porque por más que se esfuerce, no, la foto no va a cambiar y va a hacer comentarios como, qué raro, siempre tengo la misma cara. No sabía que tenía ese gesto. Y lo va a hacer resignado, ok, ponela, posteala. El que es seguro de sí mismo siempre se va a ver bien. ¡Ah, fantástico! Estoy mejor que nunca. Saliste mal, pero es la perspectiva de cómo te ves. Si alguien es muy emocional, no va a mirar cómo salió, sino que va a pedir que la borres, porque no, hoy no es un buen día para sacarse una foto. No le va a importar mirarse. Si alguien es temeroso, no te va a importar cómo saliste, sino lo que los demás van a postear cuando te vean en la foto. Si alguien batalla con aceptación, va a pedirte que le pongas filtros para que los demás te vean como en realidad le gustaría ser, pero no lo es. Si alguien está sufriendo, no le va a importar lo que hagas, porque en realidad sabe que esa risa es falsa y esa imagen está forzada. Y tal vez te preguntarás, ¿y por qué está comenzando esto si estamos estudiando el libro de Efesios? Es que lo que viene hoy, capítulo 4 del 17 al 32, es un recordatorio, acuérdate, le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, ahora les va a recordar lo que eran antes de ser transformados por Cristo. Pero a la vez, Pablo está mostrando una foto nuestra y en esa foto nuestra el mundo está atrás. Y según tu relación con Jesús, tu obediencia a Él y tu capacidad de permanecer a Él, el resultado va a ser diferente. ¿Querés verlo? Algunos se van a asombrar cómo en un mundo de tinieblas tu vida está transformada porque Jesús está brillando a través de tu vida e ilumina la oscuridad del mundo que sigue en tinieblas a causa del pecado. Otros van a mirar la foto con expectativa, porque sabes que estás comenzando a caminar este proceso de transformación, estás afirmándote en la palabra, todavía estás cambiando hábitos, cosas que te cuestan, pero lo estás intentando y empezás a comenzar a marcar la diferencia en medio de la corrupción del mundo, pero a veces se te van el viejo hombre porque estás justo en esa transición, comenzando a vivir el cambio que Dios hizo en tu vida. Otros mirar la foto les va a generar dolor. Me animo a decir vergüenza, porque no te vas a lograr distinguir vos mismo en medio del mundo. Pero sos parte de la iglesia. El problema es que tu estilo de vida sigue siendo como el mundo. Entonces, ¿crees que en este lugar brillamos? En realidad no brillamos, acá ya hay luz. Porque fuimos llamados a marcar la diferencia no acá, sino afuera de este lugar. Entonces, lo que va a mostrar Pablo es violento. Siempre me tocan los mensajes violentos. Yo no sé por qué. Esto es algo siempre, es a propósito que lo hace. Esto es porque es una confrontación directa a la iglesia de Éfeso, que hoy lo tomamos a nuestra realidad y decir, ¿dónde estás? Porque al final de estos 30 minutos o 25 minutos te vas a ver en tu foto. Puedes llegar a preocuparte. Porque fuimos llamados a tener una relación con Jesús para brillar su luz, no para esconder y ser uno más en el mundo. Así que, si la pregunta es ¿cómo se marca la diferencia? Pablo se los va a explicar de una forma práctica a la iglesia de Éfeso. Primero diciendo, sean luz en un mundo oscuro. Esto no es fácil. Es muy fácil decirlo, es muy fácil entenderlo, es muy fácil intentarlo, pero a la hora de ser luz no es fácil por la presión, por todo lo que genera el mundo, cómo nos asfixia. Es lo que dice a partir del versículo 17, es lo siguiente. Les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más. Les está hablando a cristianos, ¿ok? Cristianos, o sea, como nosotros, con pensamientos frívolos, como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina, y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Convengamos que hoy estamos en un mundo donde hay una crisis desenfrenada de pensamientos frívolos. Y si tuviéramos que profundizar un poco qué es la frivolidad, podríamos decir que son pensamientos livianos, son pensamientos superficiales, que llevan a determinar que lo que es bueno es un poco antiguo, es un poco aburrido, y lo que contradice la Biblia ahora es lo socialmente aceptado, marca la tendencia, y si sopla el viento, por allá voy, y amo a Jesús, pero no me interesa ir en contra de, sino que si todos hacen esto para sacar un beneficio, ¿por qué yo no me monto en el mismo bus para sacar el mismo beneficio? Y se me hace muy fácil vivir una vida muy liviana, sin convicciones. Hace unos años, en uno de los viajes a Argentina, descubrí y escuché por primera vez en radio el famoso lenguaje inclusivo. ¿Alguna vez escucharon eso? Es un lenguaje de género neutro donde se usa la E por la O para el masculino y la A para el femenino, porque la idea es que como ahora vos sos como querés ser, tengo que hablar de una forma asexuada para no discriminarte. Porque si digo bienvenidos y te sentís mujer, te estoy discriminando. Entonces, de ahora en más es bienvenides a Champion Forest. Esto se aplicó hasta en la radio. Y ahora están empezando a sacar todo esto porque fue un ataque directamente al género y a la iglesia, donde hubo mucha confusión, y hasta en la escuela empezaron a enseñar de esta manera. Todes en este lugar, niñes, gracias por estar con nosotros, nosotres vamos a ser la luz del mundo. Y hay gente cristiana que se sumó a esto porque se les hizo fácil. Eso es frivolidad. De repente hay una tendencia y me subo arriba de la tendencia. Cuando Pablo se está refiriendo en este verso a los gentiles, no se está refiriendo a una raza o a un grupo determinado, sino, escucha esto, a toda persona que no conoce a Jesús, lo niega, vive errante, sin rumbo, y muchas veces asiste a la iglesia y usa su servicio, el servir, el estar involucrado como un filtro en la foto para que resalte su corazón, porque en realidad él sabe que en la foto no hay diferencia con el mundo. Entonces el servicio se transforma en un filtro fenomenal. ¿Cuánto ama al Señor? Pero vivís en medio de la frivolidad de lo liviano. La persona que tiene su entendimiento oscurecido se alinea a la oscuridad del mundo y pierde toda conciencia de lo bueno y de lo malo. Por ende, Efesios 4:19, se pierde toda vergüenza, se entregan a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Les está hablando a la iglesia, les está recordando lo que eran, pero todavía hay cosas que quedan del pasado, actos indecentes. Déjame desarmar un poco lo que es la indecencia, así como la frivolidad. La indecencia es el precio que estoy dispuesto a pagar por obtener lo que quiero, sin importarme el costo, porque no puedo imaginarme mi vida sin eso. La indecencia son antojos descontrolados del corazón. Ahora, mira esto. Cuando no logro satisfacer lo que quiero, entonces es cuando comienzo a refugiarme en adicciones que me hacen creer y me hacen sentir de una manera irreal que estoy obteniendo lo que quiero. Pero por eso, y me imagino tu pregunta, ¿pero de dónde vienen esos deseos? Vuelvo al capítulo 18, de la ignorancia que los domina y de la dureza del corazón, porque te tienen oscurecido el entendimiento y te alejan de la vida que proviene de Dios. San Agustín, que fue un adicto al sexo, antes de conocer a Cristo, él dijo después de conocer a Cristo lo siguiente: nuestros corazones viven inquietos hasta que se encuentran con el descanso de Él. La indecencia toma control en nuestras decisiones cuando hay ausencia de Dios en nuestras vidas. El rechazo a Dios rompe la relación con Él y a partir de ese momento la ignorancia a Él nos aleja lo suficiente como para que el corazón se endurezca. En la mayoría de los casos, este tipo de personas son las que no se acercan a una iglesia. En algunos casos, son personas que asisten fielmente, sirven fielmente, pero todo lo hacen por conveniencia y no por convicción. Pastor, pero esto quiere decir que en nuestra iglesia, la iglesia, no estoy acá, acá no, en la iglesia hay gentiles. Si la definición de religiosidad es usar a Dios cuando solamente lo necesito y no para deleitarme en Él, entonces sí, en la iglesia hay muchos gentiles. Te das cuenta cuál es el desafío de Pablo, ¿no? Está sacando una foto. En esa foto está saliendo tu vida y atrás el mundo. Y hay tres opciones: estás caminando en contra y estás brillando, estás en proceso esforzándote, o literalmente no te encontrás y no sabes dónde estás. No se trata de que cambiemos el mundo, se trata de que seamos luz en el mundo. El mayor legado y regalo que podemos darle a nuestra amada comunidad, a tus vecinos, a los que te rodean, la que forma parte de nuestra vida, es ser luz. La luz de Jesús a través de nuestra vida es la que marca la diferencia, porque a través de Él tenemos transformación. En este salón no hay oscuridad porque hay mucha luz. ¿Lo ves? Estuve muy tentado a pedir que apaguen las luces, porque a veces es bueno experimentar la oscuridad. Ahora, si no hubiera luz en este salón, a pesar de ser una iglesia donde predicamos su palabra y estamos llenos de cristianos, también estaríamos oscuras. Quiere decir que el edificio no marca la diferencia, sino la luz de los que asisten al edificio. Así que Pablo lanza un primer desafío: marquen la diferencia siendo luz para brillar en la oscuridad. Vos sabés ¿cómo salís en esa primera foto? Si tu corazón se ve, si tu corazón comienza a reflejarse, o directamente estás perdido en la oscuridad del mundo. En segundo lugar, se marca la diferencia siendo restaurados en un mundo que está roto. A partir del versículo 22, él dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y qué interesante, porque viendo el versículo, quiero que lo veas, es que no está diciendo que hay que caminar diferente a los que no conocen a Dios, sino que hay que caminar diametralmente opuestos a lo que ellos caminan. Te das cuenta que no alcanza con hacer lo mismo que hacen los, no alcanzan con no hacer lo que hacen los incrédulos, sino que es necesario hacer lo que hacen los santos. No es solamente dejen de hacer, sino ahora además tienen que hacer. Dejen de hacer las malas obras como hacen los injustos, porque ahora además tienen que hacer las buenas obras como las hacen los santos. No suelo dejar mi vieja naturaleza, sino ponerme el ropaje de la nueva naturaleza. Es como que hay un doble desafío, y ese desafío lo encontramos durante toda la Escritura. Mira esto, Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y ahora viene lo que hay que hacer. Hay que dejar de hacer algo y ahora aprender a hacerlo bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Dejo, pero además hago. A veces nos enfocamos en solo dejar y no hacemos nada. Mira lo que dice el salmista. Apártate del mal, pero haz el bien. Deja de hacer el mal, pero además haz el bien. Y vivirás para siempre. Así que no es solo dejar algo, sino comenzar a hacer lo opuesto. Por eso en las Escrituras vamos a encontrar que siempre, escucha eso, hay una orden negativa explícita. No anden como los gentiles. Y también después habrá una orden positiva implícita que deriva de la primera orden. Ahora anden como santos. Que yo deje de hacer algo no me garantiza que yo haga lo correcto. Todo el tiempo Pablo no solo nos recuerda lo que hacen los gentiles, sino que hacen los santos. Porque cuando uno decide marcar la diferencia y ser restaurado, mira lo que sucede. A los demás, a los de la foto, ¿les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad? Y por eso los insultan. Cuando esto sucede es porque tu vida está comenzando a brillar en la oscuridad. Escúchame bien. Si las Escrituras nos mandan a hacer algo es porque es posible hacerlo. Y si tu pensamiento es que es imposible soltar lo que eras, el problema no es ni el pecado ni la oscuridad del mundo, sino que no tomaste en el fondo la decisión de ser como Jesús. Que quieras seguirlo no me garantiza que quieras imitarlo. La transformación no la hago yo, la hace el Espíritu Santo. Lo que yo tengo que hacer es disponer mi vida para que eso suceda. Ahora, no sé si te das cuenta cuál es el desafío de Pablo. No se trata de cambiar el mundo, sino de dar testimonio a un mundo roto que el Espíritu Santo es el que restaura nuestra vida. Pregunta. ¿Qué ve tu familia? Porque acá no es difícil crear una imagen, una buena foto de tu vida con un buen filtro, donde vos mostrás no lo que sos, sino lo que vos querés que se refleje. Entonces, acá no cuenta. Acá los filtros funcionan. Pero en casa no hay filtros. Entonces, ¿qué ve tu familia? Ve que ¿asistís y cumplís o ve transformación? ¿Ve que actuás o ve restauración? Imagínate una comunidad que no solo ve que sos luz, sino que antes te drogabas y ahora no. Imagínate una comunidad que ve que antes tenías problemas de alcohol y ahora no, que antes eras violento y ahora no, que ahora no te importaba tu familia y abrazó. Ahora sí, escuchá esto, el encuentro con Dios es una historia con tanta belleza y dramatismo que cuando te arrastra cambia tu vida. No se corrige algo, se transforma todo. Así que para mostrar la diferencia, para marcar la diferencia, el cambio debe ser total, porque en esa foto vos sabés cómo se ve tu corazón, que brille. ¿Lo estás echando ganas o sos uno más? Y por último, en tercer lugar se marca la diferencia siendo generoso en un mundo egoísta, porque el mundo es muy egoísta y lo que propone es no te preocupes de los demás, simplemente exigí y saca un beneficio de los demás. Pablo, de una manera clara, nos desafía que decidamos marcar la diferencia más bien dando y no exigiendo. Efesios 4:25, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. A ver, ¿exigís que te digan la verdad o tu obsesión es hablar la verdad? Porque el mejor regalo que podés dar y tu mejor muestra de generosidad al que te rodea es que hables la verdad. Después dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enoje les dure hasta la puesta del sol. ¿Sos de las personas que exige dominio propio o sos de las personas que vive bajo el dominio propio? Porque el mejor regalo y la mejor muestra de amor y de generosidad al otro son tus reacciones. ¿O las exigís? El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para compartir con los necesitados. ¿Sos alguien que exige honestidad o te entregaste una vida honesta? Porque el mejor regalo que puedes darle a los demás es tu integridad. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean bendición para quienes escuchan. ¿Exigís pureza o vivís en pureza? Porque la mayor muestra de amor al que te rodea es tu intento todos los días de vivir en santidad. Si lo que sale de tu boca es lo mismo que se escucha en un mundo pervertido, ¿cómo esperás marcar la diferencia y ver tu corazón brillando en una foto? A no ser que uses filtros. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó. Evidentemente, es una iglesia que ama a Pablo, pero no todo estaba perfecto en Éfeso. Y es un recordatorio, pero a la vez es una foto. ¿Dónde estás? No me refiero a lo que crees, no me refiero a lo que entendés, no me refiero a lo que sabés que debe ser, me refiero a lo que haces. No alcanza con venir cada sábado. Ojalá el pedido de Dios, Jesús hubiera dicho, asistan hasta que venga. Pero no fue eso. Y encima en este lugar hay luz de sobra. Así que el mayor trabajo, la mayor exigencia, no es acá. Acá es un recordatorio de lo que Él espera de mí. Pero donde yo tengo que marcar la diferencia no es acá. Porque sirvas más no marcas la diferencia. Porque vengas temprano no marcas la diferencia. Porque tus hijos y tu familia adoran al Señor no marcas la diferencia. Vas muy bien. La diferencia se marca afuera. Como el mundo va a seguir oscuro por el pecado, decidí ser luz. Como el mundo va a seguir roto por la violencia de la sociedad, restaura tu alma. Como el mundo seguirá doblado por la inmoralidad y la falta de valores, decidí caminar en pureza. Como el mundo seguirá sufriendo por las consecuencias de las guerras y el dolor, decidí enfocarte en hablar de la paz que se encuentra Jesús. No intentes cambiar el mundo. Vos tomás decisiones, porque si vos caminás conforme a su palabra, ya sos luz. Si no caminás conforme a su palabra, vas a pasar desapercibido. Fuiste llamado a ser luz, no a cambiar el mundo. Como el mundo seguirá siendo egoísta, decidí amar al prójimo como si fuera vos mismo y dar todo lo que recibiste sin esperar nada. Pero pastor, ¿cómo se logra esto? Esto no es fácil. Ahí te va, y con esto terminé. Solo se marca la diferencia cuando mi forma de vivir trae convicción a los que me rodean. Y esa diferencia solo la puede marcando cuando Jesús es el centro de mi vida. Déjamelo decirte más simple. Si no estás marcando la diferencia, es porque Jesús no está en el centro de tu vida. Porque en el momento que Jesús controla tu vida, todos comienzan a ver la transformación de tu vida. Porque cuando Jesús llega a una vida, todo cambia. No existe la remota posibilidad de que Jesús llegue y no haya transformación. No te enfoques en prender la luz del mundo. Céntrate en ser luz en el mundo. No marcas la diferencia haciendo obras de bien para que todos vean lo que amás al perdido. Marcas la diferencia mostrando a Jesús a través de tus acciones. Vos sos la luz y a eso fuiste llamado. Y si te tuviera que sacar una foto, ¿qué saldría? Sé honesto. No te pregunté qué te gustaría que saliera. No te pregunté qué debería salir. ¿Qué te gustaría? ¿Qué anhelarías? ¿Qué estás orando para? No. Me refiero hoy, abril del 25. ¿Qué saldría? Porque es simplemente una decisión. La decisión de ser luz y marcar la diferencia. Cierra tus ojitos, porque esto requiere mucha honestidad por parte tuya. Tal vez ya has vivido muchos años con filtros. Y has vivido siendo muy cuidadoso de reflejar lo que anhelás, pero en el fondo no es lo que sos. Por la presión, por la posición, por la autoridad. Porque sabés la Biblia de tapa a tapa, lo entendés. Pero estás sumergido en un mundo que en vez de ser luz, apagás tu luz para no tener ni ataques, ni persecuciones, ni problemas. Entonces te filtrás como si fueras del servicio secreto en el mundo. Y Dios no te llamó a ser un infiltrado en el mundo, te llamó a ser el diferente en el mundo. Eso no tiene la culpa ni el mundo ni el pecado. Es la decisión de seguir a Jesús. Y si hay algo que me imagino que el mundo pide a gritos, es por luz. Y Dios te escogió. Así que ahí, estate orando. Prepara tu corazón. Vamos a adorar, Debbie, muy suavemente. Prepara tu corazón, porque realmente mi oración es para que hoy te vayas de acá no resignado de lo que tu foto proyectaría, sino decidido a reflejar no lo que vos querés, sino lo que Jesús espera que reflejes en la oscuridad y lo perverso del mundo.